Bienvenidos a Emprendals. Hoy tenemos un capítulo muy especial. La invitada del día es Vicu Villanueva, una artista, integrante de la banda Dúo Microcentro, que empezó en el 2014 con su canal de YouTube, donde comparte videos cantando y también hablando sobre determinados temas como de género y feminismo. Por último, también es creadora de contenido no solamente para sus redes, pero para pequeñas y medianas empresas. Hola Vicu, ¿cómo estás?
Hola Belu, gracias por invitarme. Soy youtuber hace, no sé, en realidad empecé a subir videos en el 2014, pero hasta hace muy poco tiempo estaba medio peleada con el término youtuber, porque cuando uno habla de youtuber se imagina quizás cierto tipo de bloggers o una cosa más adolescente, pero en realidad, con todo este tiempo me di cuenta que en el término youtuber hay todo tipo de generadores de contenido sobre todos los temas y de todos los niveles, digamos, de seriedad que existen. Así que ahora me siento mucho más cómoda con el término youtuber.
Buenísimo, estoy de acuerdo. A mí me pasa también que inicié mi canal a mediados del año pasado. Esto de relacionar a YouTube únicamente a un contenido que no sea de calidad. Porque en internet encontramos todo tipo de generadores de contenido. Y considero que, bueno, ambos de nuestros canales tienen videos de calidad donde compartimos temas muy interesantes. Bueno, en mi caso, cómo es esto el detrás de escena de una marca de moda. Y en tu caso, el hecho de tener una banda, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a contar un poquito cómo iniciaste este canal. ¿Te imaginaste que ibas a ser una youtuber? ¿Cuál fue el principal fin de crear tu usuario en YouTube?
Honestamente, jamás pensé que iba a ser youtuber. Yo, cuando arranqué mi canal de YouTube, en realidad lo arranqué a los 15 años, hace un montón de tiempo, subiendo videos que grababa con mis amigas, nada que ver, que obviamente están borradísimos hoy por hoy. Pero siempre lo tuve abierto el usuario y cuando empecé a tocar en vivo y a moverme más por el under acá en Buenos Aires, me di cuenta que no estaba teniendo tanta repercusión y que nadie sabía qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces, un amigo me tiró la idea de grabarme cantando alguna de las canciones que yo tocaba en vivo y subirla a YouTube. Entonces, el fin desde el principio fue generar público que me venga a ver tocar en vivo o que me siga, digamos, en mi carrera musical. El primer tema que subí fue, bueno, en realidad no fue el primer tema, pero sí el primer tema que se me empezó a mover. Se llamaba Publicítame Esta. Es medio una crítica a la publicidad y a los estereotipos de género y sociales que hay en la mayoría de las publicidades. Y tuvo muchísima más repercusión de la que yo jamás pensé. O sea, me fui a dormir ese día después de postear el video y a la mañana tenía 10.000 vistas, que para mí era como, ¿qué es esto? No podía creer. Y a partir de ahí sentí medio la presión de subir más videos. Entonces empecé a escribir canciones específicamente para YouTube. Entre ellas había una sobre las princesas de Disney, que también se volvió bastante viral, y la última de esa tanda de canciones se llama Feminazi y es una crítica, digamos, a la gente que descalifica el feminismo sin saber demasiado de qué se trata. Y ahí fue cuando todo se descontroló un poco, que se volvió súper, súper viral esa canción, no solamente en YouTube, sino que la gente la empezó a replicar en Facebook y en Twitter y la pasaron en varios medios tradicionales. Fue todo como mucho de tema para lo que yo esperaba. Y la verdad es que me puse un poco nerviosa porque también me empezaron a caer un montón de lo que se conoce como haters o trolls, mandándome, no sé, amenazas de muerte, ese nivel como muy mala onda. Entonces ahí tuve como un pequeño impasse en el que no sabía bien si seguir con mi canal de YouTube o no, porque no sabía bien cómo manejar toda esa repercusión.
Te entiendo. Es difícil cuando uno se expone en las redes sociales, especialmente en los videos. Hoy tenemos un público que está 100% abierto a hacer cualquier crítica, más a criticar que a decir un comentario positivo. Y ¿cómo manejamos estas situaciones de estrés? Creo que lo importante es, primero, no tomárselo personal. Siempre va a haber críticas. Uno tiene que evaluar igual cuántas críticas hay y cuántos comentarios positivos. Porque si de repente subís un video y son todas críticas, bueno, algo mal estoy haciendo. Yo escucho, en lo personal, las críticas a videos, a posteos, y evalúo de quiénes vienen. Primero, si el perfil es trucho, en ese caso elimino el comentario, y luego si el perfil es verdadero, analizo si esta crítica fue constructiva o no, si tiene razón y debo cambiar el tipo de contenido, porque bueno, hay que escuchar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestra audiencia. hablo constantemente con influencers que me cuentan, no, porque esta foto me la criticaron y esto, y se lo toman muy a pecho cada comentario. Y si uno está expuesto, críticas hay todos los días, hay que saber convivir con ellas. Tomárselo no tan personal y seguir adelante. Pensar en los lovers más que los haters. ¿Vos cómo manejas estas situaciones?
Ahora, 3 años después, la manejo muchísimo mejor de lo que la manejé en el momento, porque ahora ya sé cómo es el juego, ya sé quiénes. Tengo haters recurrentes, ya los tengo fichadísimos y sé que sus canales de YouTube tienen 3 videos haciendo reviews de juegos con 30 vistas cada uno, entonces, tipo, besito, chau. Pero hay esto de la crítica constructiva, porque a veces me han hecho críticas constructivas que me han molestado igual porque te pican algo que. O vos sabés que estás haciendo mal y no querés encarar, o algo que vos tenés ganas de hacer medio por capricho, aunque sabés que no es lo que tu audiencia quiere ver. Entonces también deconstruir un poco el ego para no sentirse aludido tan personalmente por comentarios que hace la gente, que en realidad son porque quieren lo mejor para tu canal y quieren que puedas hacer el contenido que todos quieren ver, digamos. Y creo que cuando aprendés a no tomártelo personal, te ayudan un montón. Los haters y los trolls así gratuitos, hoy por hoy desactivé las notificaciones de YouTube de mi celular, que es un garrón porque no puedo ver los comentarios lindos que me dejan, pero si no me están todo el día llegando, me vibra el celular todo el día con bardeadas y no tiene sentido vivir así. Así que creo que lo mejor es ignorar lo que no te suma y si no lo querés ver, no veas los comentarios de YouTube porque la gente que te quiere y que te quiere hacer el aguante te va a contactar por otro lado y te van a dejar en otra red seguramente, así que lo que te haga mal tampoco hace falta exponerse a eso a la fuerza, digamos.
Bueno, quiero que nos cuentes un poco del contenido de tu canal de YouTube. ¿Cómo estás administrando este canal? ¿Cuántos videos por semana subís? ¿Cómo te organizás? ¿Cuáles son los territorios de contenido?
Bueno, después de este impasse que te contaba, después de Feminazi, que fue todo muy así abrupto, tuve que replantearme qué contenido quería hacer y decidí que quería hablar más que nada de temas de género, de feminismo y también de justicia social y de un montón de temas que me parecen interesantes para hablar y que también coincidentemente son los que mi público quiere escuchar. Entonces, lo que estuve haciendo este último año y medio es subir mucho contenido hablando sobre problemáticas específicas, sobre mi experiencia con eso, sobre mi opinión y también bajando un poco de lo que sería la teoría dura, que está medio inaccesible en general, sobre todo para la gente que no se quiere leer un libro de teoría enorme o para adolescentes, que son mi público principal, y trato de bajar eso a un lenguaje amigable y a un lenguaje que todos puedan entender, digamos, como para. Pues yo creo también que con el tema del feminismo, sobre todo, hay mucha ignorancia. Entonces hay gente que critica o que se enoja porque no entiende. Y está bueno explicarlo de forma amigable porque no creo en explicar las cosas tan agresivamente, en mi caso por lo menos. Entonces me gusta darle la posibilidad a todo el mundo a que conozcan la visión, digamos, del feminismo en términos amigables. Y ese fue un poco el eje de contenido que estuve manejando últimamente. Ahora, en las últimas semanas, de hecho, estuve subiendo de nuevo canciones, que es algo que hace mucho no subía, medio por miedo a esta súper repercusión, porque realmente cuando subo una canción tiene muchísima más repercusión que todo el resto de las cosas que subo. Entonces me animé y ahora en el futuro tengo ganas de empezar a subir de vuelta canciones y también hacer colaboraciones con otros youtubers y con otros influencers, que es otra cosa que le tuve miedo por un tiempo, pero me parece que es un poco lo que quiere ver la gente en mi canal también.
¿Qué recomendás para aquella persona que quiere empezar con su canal de YouTube? ¿Por dónde empieza?
Me parece que lo que está buenísimo en YouTube es ser auténtico y ser honesto a tus intereses y se nota fuerte cuando alguien está tratando de ser algo que no es o hablando de un tema porque garpa. Entonces me parece que es esencial tomarse el trabajo antes de arrancar de ver a quién le querés hablar y qué es lo que querés decir. Por eso te va a salvar un montón de tiempo después cuando arranques a hacer videos regularmente. Por otra parte, también nunca viene mal aggiornarse un poco con cómo está YouTube hoy, que no es lo mismo que cómo estaba YouTube hace 2 años o cómo estaba YouTube hace 5. Y hay un poco mitos de YouTube, como que hay que subir todas las semanas o que hay que. Que en realidad no son mitos porque sirven, pero son requisitos indispensables para tener un canal de YouTube. Y a veces uno se enrosca demasiado con la parte técnica o con la parte de las tags. Y si bien todo eso es necesario, creo que lo principal es hacer contenido que esté bueno y que interese, porque un video tiene muchas más chances de hacerse viral porque está buenísimo que porque está súper tagueado y súper estudiado, digamos, para que entre en el algoritmo de YouTube. Todo eso suma y está bueno saberlo y estudiarlo, pero me parece que principalmente hacer contenido que te guste y que te divierte y te apasione.
¿Cómo editas los videos? ¿Qué programa estás usando hoy?
Yo soy muy fan de Adobe, así que siempre edito con el pack Adobe. Hago una mezcla de Premiere, After Effects y también uso, bueno, Photoshop, Illustrator cuando tengo que hacer algún gráfico o alguna imagen. Me parece igual que Premiere no es el mejor programa para gente que nunca, digamos, editó video. Yo también estudié cine de animación, así que tengo como una formación en eso y eso me facilitó mucho. Para mí, el mejor programa para arrancar a editar, sobre todo si solo querés editar videos para YouTube y no tenés interés, digamos, en trabajar de editar videos, es el Sony Vegas, que es súper intuitivo y es súper fácil de usar y no hace falta tener conocimiento previo de edición de videos. Y el Final Cut en Mac también es un muy buen programa para arrancar. El Premiere es bastante más complicado, pero te da muchas más posibilidades también.
Empezaste tu canal y ¿cuándo fue el momento que hiciste el click de aumentar la comunidad y no sé, qué fue lo que pasó?
Yo considero que lo que cambió, digamos, ya desde el principio tuve una ventaja que fue que los primeros videos que subí se hicieron virales en varias plataformas, lo cual me hizo arrancar ya con, no sé, en 2 meses pude arrancar, ya tenía, ponle, 4.000 suscriptores, que fue una suerte total. Y la verdad es que no sé bien explicar cómo fue que pasó eso, más que la gente se copó con el contenido que estaba subiendo y lo empezaron a compartir. Pero después de ahí fue mucho trabajo de hormiga y mucho subir videos y pensar estrategias para subir los suscriptores. También usando Instagram, también usando otras redes y usando mucho colaboraciones, porque está buenísimo que te conozca el público de otra persona, que vos sabés que pueden tener algo en común con tu público, porque cuando una otra persona ya tiene un público establecido, digamos, hacer una colaboración con esa persona ya te expone a una cantidad de gente que por ahí no hubiera llegado a tu canal sola, pero igual les coparía lo que haces y les gustaría. Entonces, creo que también fue una mezcla de esas dos cosas. Fue una mezcla de suerte y de que el contenido gustó, y también una mezcla de pensar estrategias y pensar recursos para exponerme a más gente de la que llega orgánicamente a mi canal de YouTube.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. ¿Se puede vivir de YouTube? ¿Qué opinás? ¿Cuántos suscriptores uno tiene que tener para que YouTube te genere un ingreso mensual?
Creo que hay dos formas grandes de vivir de YouTube. La primera, que es la más difícil, es con la monetización de YouTube, que es súper complicado porque es muy miserable lo que te da YouTube por publicidad que pones en tus videos. Entonces tenés que tener realmente mínimo 100.000 suscriptores para que te represente apenas un sueldo mínimo, ponele. Y ni siquiera, no sé, es muy difícil, pero se puede también. Hay gente que obviamente lo hace. Y después está el otro camino, que son tanto las agencias de influencers que gestionan, digamos, muchos youtubers, y los canjes con marcas y las asociaciones con marcas. Y creo que ahí está la verdadera forma de poder vivir de YouTube y no morir en el intento, que es utilizar tu marca personal de YouTube para asociarte con marcas y para asociarte con gente que esté buscando una voz como la tuya para vender su producto o para decir su mensaje, digamos. Creo que ahí está la verdadera posibilidad de vivir de YouTube.
¿Cuáles pensás que son los indicadores más importantes para medir tu canal de YouTube?
Toda la información que necesitas la puedes encontrar en el Analytics de Google. O sea, no tenés que hacer nada como con las páginas web que tenés que instalar un código. Acá viene directamente en el Creator Studio. Hay una pestaña que es Analytics. Y ahí adentro tenés un montón de estadísticas que todas sirven para cosas distintas y te van a servir, depende de cuál sea tu objetivo con YouTube. Pero a mí personalmente las estadísticas que más me sirven son cuánto pasa la gente en cada uno de mis videos, obviamente cuáles son los videos más vistos Y, o sea, curiosamente, hay videos que fueron muy exitosos en su momento que hoy por hoy siguen siendo los más vistos semanalmente. Como que aún hoy siguen teniendo más vistas semanalmente que muchos de los videos nuevos que estoy subiendo. Entonces eso me da un indicador también que la gente quiere ver eso y que la gente, por ejemplo, en mi caso, todos los videos que yo estoy con una guitarra en el thumbnail tienen muchísimas más visualizaciones que cualquier video en el que no. Entonces empezar a ver esas cosas, esos patrones, te da una idea de qué es lo que la gente quiere ver y de cuál es la mejor forma de optimizar el contenido que estás subiendo para que apele a lo que la gente quiere ver. En mi caso también, al ser artista fuera de YouTube, me sirve mucho ver de qué países son las personas que me siguen, porque me da una idea de en qué lugares del mundo tengo, digamos, una audiencia. Y esto en el caso de las marcas que usan YouTube para tener presencia en YouTube, me parece que está buenísimo porque te da una noción de qué mercados nuevos tenés, digamos, en otros lugares del mundo, que quizás no lo sabrías por Twitter o por Instagram. Y YouTube te da como un panorama muy claro de cuánta gente y en qué lugares y de qué género son y qué edad tienen, y eso es un montón de información indispensable.
Buenísimo. Creo que en una de las clases que tuvimos en Digital House de video marketing nos habían dicho que el tiempo promedio de visualización de un video es más o menos de 3 minutos. Por ejemplo, en mi canal es de 5 minutos y eso me sirve como pauta de, bueno, tengo que hacer videos que duren esto, porque más minutos el usuario no va a ver. Y en casos de temas que son tan importantes que uno no llega a desarrollar en 5 minutos, sí, bueno, hago el video de Belu Tips para crear tu marca de moda. Hacemos un video que sea la parte 1, la parte 2 y si necesito 15 minutos hago la parte 3. Que de hecho me va a aumentar también las visualizaciones del canal. Y otro tema que es muy importante para el alcance del canal es el título que se elige para cada video. ¿Vos, Viku, utilizás alguna herramienta? ¿Cómo desarrollás el título de los videos de tu canal?
Recién hace muy poco estuve empezando a implementar estas herramientas como, por ejemplo, Google Trends. Es una forma de saber cómo está buscando la gente que quiere escuchar o ver sobre el tema que vos querés hablar, cómo lo están buscando y cómo están haciendo para acceder a ese tema o a ese video. Es una forma de facilitarle a la gente que, sin saberlo, está buscando tu contenido, que lo puedan encontrar. Y es una buena forma también de generar estas oportunidades para que la gente pueda encontrar tus videos. Es los títulos que descartes, ponerlos en tags. Como para que si la gente busca uno de los títulos que vos evaluaste y después descartaste, también puede encontrar tu video porque también está indexado en Google así. Entonces, suponte que yo quiero hacer un video hablando... Hace poco hice uno de cómo manejar el estrés. El título del video fue cómo manejar el estrés, pero en tags estaba cómo manejar la ansiedad, problemas de estrés, cómo hago si tengo problemas de estrés y etcétera, que son las búsquedas de Google de la gente que está buscando ese tipo de información. Entonces, creo que el título del video es importante, pero también es importante todos los títulos que descartás, porque esos títulos también le sirven a gente para encontrar tus videos.
Buenísimo, y cuando publicás un video, ¿dónde lo compartís? ¿Qué haces para tratar de aumentar la mayor cantidad de visualizaciones?
Si lo que quiero es que la gente vaya a YouTube, que en la mayor parte de los casos es así, una táctica que uso y que funciona bastante es poner un pedacito del video en Instagram y en Facebook y hacer un link aparte, porque la realidad es que si vos, digamos, agarrás el link de YouTube y lo pegás en Facebook, Facebook te va a matar y no se lo va a mostrar a nadie. Entonces es agarrar un pedacito del video, subirlo nativo a Facebook o a Instagram, que es la única opción que tenés, pero subirlo a Instagram, subirlo a Twitter nativo también, para que la gente pueda ver un pedacito del video y que tenga acceso al link para ver el video completo. Y la idea ahí es generar como esta anticipación de poner el mejor minuto del video para que la gente vea eso y se quede con muchas ganas de ver el resto y hagan el esfuerzo de irse a otra página, que en este caso es YouTube, que es lo que todas las otras páginas no quieren que la gente haga, que lo que quieren es que se queden en Facebook o se queden en Twitter. Entonces, esas trampitas para engañar, digamos, a las redes y hacer que la gente igual vaya a tu canal de YouTube y no consuman tu contenido por otras redes.
¿Crees que YouTube te ayudó a tu carrera como artista?
Sí, definitivamente, porque, a ver, en mi caso, y que ya lo conté, pero esto creo que se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento o de marca. Lo que yo buscaba con YouTube era ampliar y mejorar y optimizar mi carrera fuera de YouTube. Hubo un caso en particular que nos en el que se notó mucho cómo nos sirvió YouTube para la vida real, que fue cuando con mi banda, Dúo Microcentro, queríamos grabar nuestro primer disco largo, lo cual es muy caro, como cualquier persona música sabe, y no había forma de que lo financiáramos nosotros. Entonces, no sé, antes de hablar con una empresa o conseguir plata por ese lado, se nos ocurrió hacer un Ideame, que es básicamente crowdfunding o financiación colectiva, y ese Ideame estuvo impulsado casi en un 80% en YouTube. En YouTube hicimos muchos videos dándole ideas a la gente de formas de colaborar, convenciendo, dando motivos, contando la historia, exponiendo, digamos, todo el trasfondo. Y yo creo que en YouTube está esto de la autenticidad, que la gente lo huele y sabe cuando algo es real. Y no sé si sin YouTube o en otra época hubiéramos podido tener el aguante que tuvimos de parte de nuestro público, pues yo creo que realmente se sintieron parte de la cruzada por hacer el disco. Entonces, cuando finalmente tuvieron el disco en sus manos, así como cuando nosotros lo tuvimos en nuestras manos, fue el resultado de una, digamos, una colaboración y una comunidad enorme que se generó sobre todo en YouTube, a raíz de videos que subíamos, a raíz también de contar historias de las canciones. Creo que ese es el caso en el que más noté la influencia de YouTube en mi carrera como artista, porque uno a veces piensa que la gente que ve tus videos de YouTube son, digamos, sin nombre y son gente que no, digamos, que está atrás de la pantalla en algún lado y no sabes. Y en este caso era toda gente, digamos, real, de carne y hueso, que nos ayudó fuera de YouTube y que nos ayudó a que podamos hacer algo muy concreto como un disco. Entonces, me ayudó a ver YouTube como algo más humano y no tanto como, digamos, gente virtual y números que no existen realmente.
Me encanta escuchar cómo con YouTube armaste toda una estrategia de storytelling y esto de ir contando de que necesitas a la comunidad para todos unidos financiar el disco. Me parece que está buenísimo. Y es bien propio de YouTube, de ir contando historias en cada video y que terminás con suspenso en uno, después la gente se engancha, está esperando el otro capítulo y se suscriben a tu canal, que es como uno de los objetivos principales. Estaba pensando en el rodaje. ¿Qué consejos das para aquella persona que quiere ser youtuber y, bueno, no sabe qué cámara comprarse, dónde filmar, cómo hacer como un mini estudio de grabación? ¿Por dónde empezamos?
Antes que nada, me gustaría decir que para arrancar en YouTube no hace falta nada de todo lo que voy a decir ahora. O sea, puedes arrancar filmándote con el celular. Lo importante es arrancar. Pero si querés profesionalizar, que es el objetivo, digamos, después de 10 videos filmados con el celular, está bueno como hacer un upgrade. Hay equipos que no son tan caros, pero sí representan una inversión. Porque si lo que vos querés es dedicarte a producir contenidos de manera profesional, a pesar de no estar con una agencia, y hacerlo de manera independiente, es una inversión que va a volver y que es casi, te diría, indispensable para establecerte, digamos, como un creador de contenido serio y que te tomas en serio lo que estás haciendo en YouTube o en donde sea. Puede ser Vimeo, Facebook, lo que sea. Yo y Dúo Microcentro, que también tenemos un canal de YouTube en el que subimos contenido, lo primero que hicimos fue comprar una buena cámara. En nuestro caso es una Canon T3i, que me parece que es una de las cámaras más accesibles de mejor calidad que hay en el mercado. De hecho, es la que muchos youtubers tienen. Puede ser la T3i, la T5i, pero esa línea de Canon no es tan cara, pero es reflex y tiene muy buena calidad de filmación. Otra cosa que para mí es, después de pasado cierto tiempo en YouTube, es necesaria, es un buen micrófono, porque el audio o el mal audio es una de las cosas que más, digamos, le quitan ganas a la gente de ver tus videos. Y en nuestro caso tenemos un micrófono Zoom, que es un micrófono que se usa para filmaciones y, digamos, contenido audiovisual, que es muy chiquito y se puede llevar para hacer vlogs o para hacer lo que sea, y es muy práctico y la calidad de sonido que tiene es más que suficiente para un video en YouTube. Por último, me parece que está bueno también, y es otra cosa que si no la tenés puede jugarte muy en contra, que es el tema de la luz. Y comprar unas buenas luces es parte de una inversión también para que todo el contenido del canal se vea bien y sea atractivo para la gente. No hace falta que sea ni una super cámara, ni una super luz, ni un super micrófono, ni tener todas las luces, ni filmar a 5 cámaras en un estudio con croma, pero sí una luz, aunque sea un panel de LED que se pueden conseguir en Mercado Libre, lo puedes pagar en cuotas, es una inversión que es súper necesaria. Porque un video que se ve oscuro y un video que suena mal, y lo digo por experiencia, porque yo también atravesé, digamos, hacer videos que estaban mal editados o con errores, resta, y cuando lo veas después, cuando seas mejor, digamos, y mires para atrás, vas a decir, era tan fácil comprar una luz o ponerme un poco las pilas y quedó este video por siempre que se ve mal. Así que esas son las cosas que me parecen que son como el kit de esenciales para arrancar.
Bueno, y qué difícil, me imagino, es, o me imagino no, lo vivo, es crear contenido para el canal. Porque una vez que empezás a subir videos todas las semanas, tenés la presión de, uy, la semana que viene tengo que subir un video, y no querés descuidar la calidad del contenido, pero a veces pasa que, sí, paralelamente tenés otro trabajo, otros proyectos, resulta difícil encontrar, bueno, qué subir la semana que viene. Ya hablamos de Google Trends, que está buenísimo. También creo que una herramienta muy sencilla es poner en el buscador de YouTube moda y ver cómo se autocompleta esa búsqueda, donde siempre te van a aparecer las búsquedas con más tráfico, lo que la gente está buscando hoy, porque uno quiere crear contenido que aumente el tráfico del canal. Ese es como uno de los principales objetivos. Y en mi caso, más que nada, es el posicionamiento internacional. Quiero que la gente de España sepa de mí, sepa de Sofía de Grecia. Más ahora que hacemos envíos internacionales, en mi caso lo que hago es ver también, bueno, otras youtubers de moda alrededor del mundo, qué es lo que están haciendo y cuáles son sus videos como más exitosos que tienen más visualizaciones. Viku, ¿vos qué recomendás para un brainstorming de contenido?
Para mí es la parte más divertida porque es donde puedo tirar todas las ideas, aunque después no las vaya a hacer o aunque sean ridículas. Entonces me pone muy contenta ponerle una vez por semana, una vez por quincena, y hacer irme un café con un anotador y empezar a tirar todo lo que se me ocurre. Todo. Y mi proceso es más un proceso de, digamos, después de decantación de todas esas ideas, de ver cuáles me surge seguirlas y cuáles se me ocurren más cosas. Y una cosa esencial es nunca tirar las ideas que no usás, porque un mes no tenés nada de inspiración y estás re quemado con el trabajo y todo, y está bueno tener ideas viejas que puedas revivir o que puedas llevarlas. Obviamente no va a ser un contenido tan interesante como el que haces en tu mejor momento, que estás súper inspirado, pero está bueno y, bueno, digamos, sirve para seguir subiendo videos, aunque no sea como todas las semanas el mejor video del año. Obviamente eso es imposible, pero sí mantener una constancia. Y también algo que hago yo mucho, justo en esto que decías, qué pasa si tenés un trabajo, qué pasa si haces cosas aparte de YouTube, que es mi caso, envidio a la gente que se puede dedicar solo a YouTube, me encantaría, pero es muy difícil. Entonces cuando yo estoy cansada o estresada, lo blanqueo con mi audiencia. Entonces no me hago la que no me está pasando nada y hago un video igual y, no sé, piloto automático. Siempre que estoy... Ahora hace poco me mudé, por ejemplo, que es una de las cosas más estresantes del universo. Y hice justamente un video diciendo... Hice un video con los ruleros y con una bata como para enfatizar más. Y dije, chicos, no puedo más. Alguien páseme tips para no explotar porque me estoy mudando y todo es así. Entonces también ese código con tu audiencia de... Está bien, sé que este no es el mejor video que subí en el año. Pero bueno, no estoy tratando de que no se den cuenta. Como lo estoy blanqueando y eso suma un montón de puntos. Porque justamente está esto, este concepto de el video hero o el video héroe, que es obviamente una o dos veces por año vas a tener un hit total, salvo que seas, no sé, un super capo, que también obviamente existen, pero en general no vas a tener más de tres videos que la rompan mucho más de lo que pensabas y que te den un salto súper amplio, digamos, que pases de 10.000 a 100.000 en una semana. Eso te puede pasar una o dos veces. Entonces no hay que contar con que siempre va a pasar eso. Quizás está bueno, si sabes que un video tiene potencial de romperla, no subirlo de toque y ir trabajándolo a lo largo de dos meses o tres meses y en el medio completar con material de, digamos, que llene y que también siga manteniendo a la gente al tanto de en lo que estás y que puedas compartir ideas que no te importan tanto. Así puedes trabajar bien ese video que sabes que tiene potencial de, digamos, hacerte explotar más.
Buenísimo, me gusta esto de ser transparentes y contarle a la audiencia, bueno, el momento por el cual estamos pasando. Creo que logra mucha empatía con el público y me gustaría que hablemos un poco quizás de algunas cositas técnicas de cómo configurar bien el canal de YouTube. ¿Qué portada, qué logo de marca utilizar? ¿Cómo hacemos para aumentar el tráfico a los otros videos, ¿no? ¿Qué son las tarjetas? ¿Cuáles son las anotaciones? ¿Y qué descripción es la más adecuada para nuestro video?
YouTube es genial porque te ofrece un montón de herramientas para que te vaya bien. Digamos, es como al contrario de Facebook, es una red que quiere que te vaya bien y quiere que puedas tener una buena audiencia. De hecho, hay un montón de contenido de Google para enseñarte a usar todo esto de las tarjetas y todo esto de... Bueno, las anotaciones no existen más a partir de ahora y se reemplazaron con las tarjetas, pero para usar, digamos, las tags y para saber todo. Pero básicamente un resumen sería que en la descripción siempre tienen que estar tus otras redes sociales, porque es a donde la gente va a ir para saber más. Si tienes una página web, en la descripción tendría que aparecer. Y yo creo que cuanto más breve sea lo que digas, mejor. Salvo que sea en el caso de una canción, que pongo la letra en general, hago un mini resumen que haga que la gente quiera ver el video y quiera saber más de ese tópico o de ese tema. Y después simplemente pongo las redes. Si es un video que tiene una temática más compleja, puedo poner algún disclaimer abajo o algo que digo, bueno, en esta parte pasa esto o lo que sea. Y todo el tema de las tarjetas y las herramientas que te da YouTube, yo creo que vale la pena sentarse a hacer todo, a hacerles tarjetas a todos los videos, en lo posible a subtitular todos los videos en español y en otros idiomas, si podés. Los thumbnails, está bueno como estar al tanto de qué thumbnails funcionan más, porque muchas veces un video no está funcionando por el thumbnail, eso es muy habitual. Entonces, tomarse el trabajo de hacer toda esa parte, o de última pagarle a una persona para que lo haga, pero en la mayoría de los casos hay que hacerlo así. No es lo más divertido, pero tomarse el tiempo para un día ponerte a subtitular, un día ponerte a revisar todas las tags, porque a medida que avanzás, obviamente vas aprendiendo qué funciona y qué no. Entonces, siempre vuelve a tus videos viejos a ver qué decían las tags, a ver qué pusiste en la descripción, porque me repasa de ver videos viejos míos y decir, ¿qué puse acá? Como cualquiera. Y si no estás haciendo ese trabajo, digamos, de backstage, estás perdiendo un montón de posibilidades que tenés para que te vean.
Me acuerdo de uno de los problemas iniciales cuando empecé el canal de YouTube con Connie, que me ayudó con la edición, era el temita de la música de fondo. Me llegaban mensajes de YouTube, algunos que me bloqueaban los videos en algunos países, algunos que decían que tenía que cambiar la música que había elegido y otros me decían que el dinero de ese video iba a ir destinado al autor del tema que yo estaba utilizando. ¿Qué es esto del copyright? ¿Cómo te manejás vos, Viku? ¿Y qué fuente utilizás para encontrar música sin copyright?
Es mi peor pesadilla el tema del copyright. Me sigue pasando que me olvido o cuelgo y me caen esas horribles notificaciones de YouTube, ese mail a las 3 de la mañana que dice tu video fue bloqueado en mobile, ponele. Y es como, dale. O sea, toda la gente ve los videos en mobile. Posta que tengo 100 vistas si no lo pueden ver en celulares. Y eso me pasa muy seguido. Y lo que puedo decir de eso, hace poco me pasó algo que yo jamás pensé que podía pasar, que es que hice un video con mi disco completo, que lo subí con material editado y muy, digamos, camuflado de películas. O sea, solamente las imágenes. Y Fox identificó, aunque estaban súper editadas las imágenes, identificó dos películas que son de Fox y no solamente, no me hicieron esto de que no se puede ver en mobile, sino que me lo bloquearon. O sea, no se puede ver ese disco, no se puede escuchar, no es que dijeron, bueno, sacalo, no hubo chance, tengo que subirlo de vuelta, perdí 10.000 visualizaciones, que para un disco es un montón, porque la gente no suele escuchar discos en YouTube. Así que nada, mi consejo sobre eso es, hay una herramienta que es el Banco de Música Autorizada de YouTube, en el cual vos podés buscar si la canción que querés usar tiene copyright y qué tipo de copyright tiene, es decir, si te lo van a bloquear o si te lo van a prohibir en países o qué te van a hacer. Lo mejor que se puede hacer es identificar ciertas bandas y ciertos autores que no suelen disparar en YouTube estas cosas. Suele pasar con bandas viejas o con bandas independientes o con bandas, sobre todo bandas de sonido, de musicales, por ejemplo. No sé, yo uso de todos. Tuve que ser creativa con esto porque no es fácil y siempre te encuentra la forma de YouTube de bajarte los videos o lo que sea con el copyright. También hay música sin copyright, pero siempre suele ser malísima. Así que Creo que la mejor, lo más seguro es usar lo menos de música que puedas, y si vas a usar música, hacer la prueba esta del copyright de YouTube, o de última subir un video unlisted o privado con la canción de prueba una semana antes para darle tiempo a YouTube a que salte si va a saltar. Y si no salta, probablemente puedas usar la canción. Es difícil, no tengo respuestas certeras sobre esto, pero esa es mi experiencia.
Sí, sí, generalmente los temas son muy malos y están en todos los canales de YouTube y uno trata de diferenciarse y crear un contenido único y especial. Pero bueno, Viku, la verdad es que me encantó este programa. YouTube es un territorio que tengo que explorar más, y encima es impresionante porque cambia todos los días, ¿viste? Yo te dije lo de las anotaciones y me dijiste, no, no, ya no está más. Hay que seguir la escuela de YouTube y anotarse en todos los cursos online para ir aprendiendo y aumentar el tráfico al canal, que hoy en día es uno de mis grandes desafíos en redes sociales. Es la red social que me cuesta más desarrollar, porque bueno, tiene todo un planeamiento del contenido, tema de rodaje y después de, bueno, cómo promociona este video. Es un camino largo, pero bueno, lo bueno es que el contenido queda publicado por mucho tiempo, no como los Insta Stories o todo este contenido que hacemos diariamente en las redes, que bueno, quizás tiene 20.000 vistas en un día, pero luego desaparece. Así que bueno, creo que está bueno más que nada como herramienta para el storytelling YouTube, y no solamente lo tienen que utilizar aquellas bloggers que quieren iniciarse como youtubers, pero como habíamos dicho en el break, marcas para afianzar el mensaje que están comunicando y para crear una estrategia de contenidos. Viku, muchas gracias por venir hoy al canal. Me encantó compartir este programa. Y quiero saber, ¿cuáles son los links de tus redes sociales, de tu canal?
Gracias, Belu. Me encantó venir. Y bueno, espero que todo esto le sirva a quien sea que quiera arrancar un canal en YouTube. Porque la verdad es que se re puede. Es fácil, tiene sus trucos, pero YouTube te ayuda mucho, a diferencia de otras redes. Y Google siempre fue muy buena onda conmigo, con todo. O sea, es la red en la que para mí más sirve apostar si lo que querés es generar contenido que diga cosas y que tenga, digamos, una historia. Así que nada, espero que todos puedan ser youtubers como yo.